El título de este evento le pusimos Juntos en la Batalla. Y nosotros sabemos que el matrimonio fue diseñado por Dios, ¿verdad? Dios lo diseñó y sabemos que el matrimonio está bajo ataque. Hay un enemigo, vemos la cultura, todo está viniendo contra el matrimonio. Pero muchas veces nosotros sí pensamos en el ataque que viene de afuera, hay ataques que vienen de adentro también. Sabemos de que nuestro propio corazón. Pero muchas veces nosotros en el matrimonio también nos podemos ver como enemigos. Y realmente queremos vernos juntos en la batalla, juntos peleando contra lo que viene contra nosotros. Entonces, Aníbal, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las batallas más comunes que ha visto entre matrimonios? Como pastor, seguramente tú has hablado con muchos matrimonios y has visto las batallas que ha enfrentado. Y tal vez también puede compartir algunas batallas que en su propio matrimonio han enfrentado.
Interesantemente, creo que una de las que más hemos visto, es más, ahorita que estamos haciendo una consejería con una pareja, lo estamos viendo otra vez, es algo que es tan simple, pero que se descuida tanto, es el cultivar la amistad en el matrimonio. Es más, a mí me parece que muchas de las pláticas que tienen que ver con el matrimonio hablan de un montón de cosas, la importancia de la intimidad, la comunicación, todo eso es verdad. Pero lo que nosotros hemos encontrado que el cultivar la amistad en el matrimonio como pareja es algo que la gente como que lo toma a la ligera. Y entonces te encuentras, por ejemplo, parejas que el centro de atención son los hijos, es el trabajo, es aún la iglesia, es el servir. Pero el cultivar amistad entre la pareja es algo que nosotros encontramos que por lo general la gente se olvida. Es más, una pareja con la que estamos hablando ahorita, es la pregunta que le hicimos fue, ¿cuándo fue la última vez que ustedes pasaron juntos como amigos? No como, no solamente como esposos, pero esposos y amigos. Y la respuesta fue hace años, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una tendencia en el matrimonio a subestimar la importancia de la amistad. Lo interesante es que cuando la Biblia habla del matrimonio, en realidad realmente es una amistad con beneficios. Es cuando el Señor une a dos personas para que sean amigos y amantes por el resto de la vida, ¿verdad? Tanto así que cuando el Señor regresa y el matrimonio se acaba, lo que se queda es la amistad, ¿verdad? Entonces pienso que esa es una de las cosas que hemos visto más, ¿verdad?
Carlos preguntó qué hemos nosotros como matrimonio tal vez pasado. Yo creo que para nosotros fue clave, como mencioné antes, tuvimos un noviazgo largo y crecimos juntos, fuimos amigos juntos, entonces no hemos tenido, o sea, gracias a Dios, luchas tan fuertes, pero sí, hacemos prioridad el pasar juntos. ¿Cómo pasamos juntos? Eso puede ser desde tomar un café juntos a ver un show de televisión, a ir al gimnasio juntos, aunque no hacemos ejercicio juntos. Es como llegar al gimnasio juntos y cada quien hace lo suyo. Pero es como el compañerismo y la amistad. O sea, es mi mejor amigo. Entonces, como nos comunicamos todo, o sea, tenemos diferentes cosas que nos gustan, no nos gustan las mismas cosas, no nos tienen que gustar las mismas cosas, entonces yo puedo compartir a él de, qué sé yo, a mí me gusta mucho la papelería, lapiceros y libros, entonces compartimos mucho lo que nos gusta y nos escuchamos, creo que eso es como clave.
Gracias. Yo creo que es bien importante eso de cultivar la amistad, realmente. A mí, yo creo que 7 años y 5 años de novios es demasiado. Yo era joven, so tenía que ser 5 años y tuve que esperar. Pero realmente también pudimos formar un tiempo de ser amigos. Y realmente seguir cultivando eso, porque ahora que nosotros nos hemos encontrado sin niños en la casa, nosotros platicamos juntos, vamos a caminar juntos. Entonces es muy importante seguir cultivando eso.
Sí, durante los primeros años cuando teníamos nuestras niñas pequeñas, el cultivar la amistad se hace difícil. Si usted tiene hijos pequeños, posiblemente cultivar la amistad se hace difícil. Pero nosotros simplemente buscábamos momentos, era, aunque fuera solamente una hora, ¿verdad?, donde nos podíamos sentar y hablar. A lo mejor cuando las niñas iban aquí al preschool, solamente era un par de horitas y era lo único que teníamos. Lo interesante es que la amistad es una de estas cosas, es como una gota que va golpeando, es una gota a la vez, una gota a la vez, una gota a la vez, hasta el momento que la piedra se rompe, por utilizar esa metáfora. La amistad es igual, es una conversación a la vez, un tiempo junto a la vez. No es solamente toda la otra parte romántica, intimidad, es realmente cultivar cómo nosotros vamos a ser amigos. Usted se ha puesto a pensar que al final de los años, casi todo el mundo, tú hablas con una pareja que son mayores, al final de los años, todo eso que uno le pone tanto énfasis al principio, el romanticismo, qué sé yo, la intimidad, todo eso, que se tiene que hacer, que es bueno, pero al final lo que les deja es realmente un par de amigos que van a gastar la eternidad juntos, como amigos.
Gracias. Daniel y Nena. Daniel y Nena, este es para ustedes. Al comienzo de tu matrimonio, ¿cuál fue una batalla que realmente intentó dividirlos como pareja?
Bueno, quizás las costumbres familiares que teníamos diferentes, los dos, ¿verdad? Por ejemplo, yo era el hijo menor y crecí, mis papás me tuvieron a mí cuando ellos ya eran mayores. Creo que mi mamá, bueno, no quiero decir edades porque no quiero ofender a nadie, pero ya era mayor. Entonces yo nací como sorpresa, no estaban esperando que yo llegara. Y entonces yo saqué muchas ventajas de ser el hijo menor. Prácticamente crecí muy mimado, muy consentido. Entonces, cuando me casé, la formación que Nena tenía era más, pues más normal, podría decir yo. Porque a ella le tocó hacer muchas cosas que yo nunca hice. Entonces, cuando nos recién casados, yo tenía expectativas por cómo me formaron en mi casa que ella no tenía. Y, por ejemplo, la primera comida, le pongo un ejemplo, que ella hizo para mí era un platillo que se llama chiles rellenos. Y a mí hasta la fecha, no me gustan los chiles rellenos. Y en lugar de comerme los chiles rellenos, yo le dije, a mí no me gusta. Y entonces, sí, y ella me contestó, bueno, pues hazte un sándwich. Yo sé que van a tener, perdí la amistad de muchos ya porque van a estar con ella. Pero la realidad es que yo estaba acostumbrado, que yo decía, eso en mi casa, y mi mamá me decía, ¿qué quieres que yo te haga? Y mi mamá me lo hacía. Entonces, y entre esas cosas, otras cosas, entonces ese fue como un choque al principio donde yo tuve que aprender y a tener que ser paciente para aprender a asimilarlos unos al otro, y yo reaprender muchas cosas en mi vida. Y ella también, no aprender a ser como yo soy, sino aprender a ser paciente para ayudarme a mejorar en esas áreas de la vida. Creo que he mejorado bastante. No me como los chiles rellenos. Me hago el sándwich todavía.
Y más de uno.
Sí, más de uno. Sí. Entonces, quizás esas cosas, ¿no? Al principio fue como algo que nos quiso... Pues fue como un obstáculo, pero con el tiempo, con el amor, con la paciencia, con el compartir, lo hemos ido superando, ¿verdad? Y después de 28 años de casados, pues hemos aprendido a conocer y a entender que somos diferentes y que es okay ser diferentes.
Ya Daniel contestó la pregunta, no sé qué más puedo decir. Sí, yo creo que más que nada expectativas. Realmente, como decía Heidi, nosotros tampoco, así que hayamos tenido algún conflicto mayor o tremendo nuestro matrimonio, la verdad es que no. Aunque nosotros no tuvimos un noviazgo largo, sí nos conocíamos, éramos amigos ya en el grupo de jóvenes, éramos amigos de hace años. Entonces, creo que eso obviamente ayudó. Nos casamos jóvenes también y crecimos juntos. Entonces, sí tuvimos esas luchas al principio, sobre todo en esas, y a través de los años. Obviamente siempre hay algunas cositas aquí o allá, pero el Señor siempre nos ha dado la oportunidad de nosotros tenemos muy buena relación y hablamos, conversamos, nos apoyamos el uno al otro. Cuando tomamos decisiones, siempre es obviamente buscando la dirección del Señor, pero nunca es una decisión que es Daniel toma la decisión porque él es el hombre de la casa, sino es como que esto es una decisión que afecta a todos en la casa. Entonces, él me toma en cuenta a mí, no que consultemos, pero lo platicamos con los muchachos, o sea, los tomamos en cuenta, y sí, eso creo que ha hecho mucha diferencia.
Pues ya saben, si quieren invitar a Nena y a Daniel, no le hagan chile relleno.
Ya han tratado algunos y no, todavía no.
Pero sí, a mi esposo sí le encantan, así que...
No quiere cocinar ya.
Ok, Jonathan y... perdón, Aníbal y Jaime. El conflicto es inevitable, ¿verdad? Todos tenemos conflicto. ¿Cómo es un hábito práctico o una regla de compromiso que les ayuda a luchar por el matrimonio en lugar de luchar entre ustedes cuando surgen las tensiones o los conflictos?
Bueno, esto yo lo aprendí más de Heidi. Heidi va a hablar ahorita de esto, pero nosotros tenemos, hicimos un pacto desde el primer día en que nos casamos. Y Heidi trajo al matrimonio una disciplina que hasta el día de hoy la llevamos a cabo. El pacto fue que independientemente de cuánto hayamos discutido o la magnitud del problema, nosotros siempre dormimos en la misma cama. Puede ser que Heidi está en una esquina y yo estoy en la otra esquina, pero hicimos el pacto de siempre dormir en la misma cama. Porque si la cama matrimonial en realidad es un simbolismo de la unión del matrimonio, por decirlo de alguna forma, nosotros no queríamos permitir que Satanás se metiera a nosotros, permitir que nuestras diferencias realmente nos separaran del uno al otro, incluyendo físicamente, aunque estuviéramos enojados. Mira, a ratos podríamos dormir, y yo me duermo hasta por la esquina, ¿verdad? Pero el pacto de no romper, lo que nosotros hicimos, la promesa de no romper ese pacto, ha sido algo tan pequeño, pero que hace la diferencia. Y para mí es una forma de acordarme que la mujer que está dormida al lado mío puede estar súper enojado con ella, pero todavía es mi mujer, ¿verdad? Y todavía estamos frente al Señor en este pacto. Lo otro, entonces, la disciplina que Heidi trajo al matrimonio es que ella no va a dejar de decir lo que ella piensa. La cuestión de la comunicación para mí se volvió importante porque para Heidi es importante. Entonces, pues.
No me quedo callada. Pero a través de los años he aprendido, o sea, y hemos aprendido como matrimonio cómo se dicen las cosas, cuándo se dicen las cosas, pero siempre hay que decirlas. Entonces, yo siempre digo, bueno, entre mis amigos, a lo mejor ellos saben, pero yo siempre demando por lo menos una hora en la noche de hablar con Aníbal. No, o ya me voy a dormir. No, no hemos hablado. O sea, así sea de lo que hicimos en el día, pero es como comunicar y decir. O sea, yo no tengo por qué sentirme cohibida de decirle a él, mira, esta palabra o lo que pasó hoy me hizo sentir de esta manera. O sea, no tienes por qué, o sea, tú tienes que decirlo, tienes que, al menos con tu mejor amigo tú puedes decirle, o incluso también, o sea, perdóname porque te hablé de mal manera, pero yo creo que eso se va aprendiendo entre más tú comunicas de la manera correcta, ¿no? Y no demandando, ¿no? Que también tú también reconociendo de que tú también puedes hablar de mal, ¿no? O no dices las cosas que son, no puedes asumir que él sabe cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, yo creo que eso es algo que yo siempre me recuerdo, como cuando pasan cosas a veces y yo digo, bueno, yo ahora he aprendido a través de los años de matrimonio de que no es acerca de que, oh, me está atacando a mí. Yo a veces, hace unas semanas estaba un poquito como irritado, tensionado, pero yo sabía que no era hacia mí. Yo tenía que ver todo lo que estaba pasando alrededor de su vida, trabajo, familia, qué sé yo, cansancio. Él venía de unas semanas súper cansado, que eso estaba saliendo con actitud o con cómo reaccionaba. Entonces, no por eso yo iba a empezar un problema. O sea, yo estaba tratando de ver lo que estaba alrededor. Entonces, ahí yo decidí, ok, no es el momento de traer por qué estás actuando así. Me esperé y ya pasó unas horas, pasó la noche y me recuerdo que lo hablamos. Eso es como aprender a comunicar, pero siempre hay que comunicarlo.
Amén, amén. Las batallas en el matrimonio son real y realmente es, la comunicación es muy importante en el matrimonio, ¿verdad? Jonathan y Sarah, para las parejas aquí, que tal vez hay algunos que en este momento están en una batalla, en vez de estar batallando juntas contra el problema, están batallándose el uno contra el otro. ¿Cuál es un paso simple y concreto que pueden dar esta semana para acercarse el uno al otro en lugar de alejarse? ¿Qué puede ser, en vez de verse como enemigos, que ellos pueden juntos enfrentar la batalla?
Yo creo que uno de los principales problemas, pensando quizás un poquito como el diagnóstico en la solución, de los problemas es el orgullo del ser humano, el amor al yo, y como resultado de las acciones que nosotros tomamos por ser orgullosos, den la amargura que nace del roce y del pecar el uno contra el otro, que lleva entonces a una falta de confianza. Entonces, el orgullo, amargura, falta de perdón y falta de confianza el uno en el otro. Y entonces ahí yo creo que es donde el matrimonio se vuelve una guerra, porque ya pasamos de ser amigos a ser, yo te veo como el enemigo, el problema. Y un problema uno lo quiere solucionar, eliminar. Entonces yo creo que ese es como el diagnóstico en mi mente cuando yo veo el por qué nos, en vez de venir a la mesa y conversar, lo que hacemos es alejarnos más una y otra vez, es porque los dos o uno de los dos estamos empezando en el orgullo, nos está llevando a no querer perdonar, lo cual nos lleva a amargura el uno contra el otro y terminamos siendo enemigos, y tú eres el problema que yo tengo que resolver. Y yo creo que la solución a eso es pensaba en tres cosas: una grande visión de Dios, una grande visión de la palabra de Dios y una grande visión del Evangelio. Dios es Dios. Y si Dios es Dios, lo que Dios dice es lo que hay. Y Dios es Dios. Y lo ha dicho en su palabra. Por tanto, yo quiero someterme a la palabra de Dios, independientemente de cómo yo me sienta en medio de este conflicto, de este problema. Dios es que gobierna, no yo. Y hasta que los dos, no lleguemos a esa convicción de que Dios es Dios y gobierna, y yo me tengo que someter a Él. Y entonces, de que Él me ha hablado en su palabra, yo quiero saber qué es lo que Él dice acerca de esto. ¿Qué dice su palabra acerca de cómo enfrentar esto? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo me acerco a mi esposa? ¿Cómo tenemos conversaciones difíciles? Y entonces, el Evangelio, porque Dios me ha tratado a mí como Él ahora espera que yo la trate a ella, y viceversa. Y un pasaje que me llevó a la mente fue Colosenses, donde yo creo que toca todo eso. Colosenses 3, el verso 12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Y ese soportando no es de te soporto, es de literalmente el ayudándonos y levantándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Entonces dice, y si alguno tiene queja contra otro, y aquí viene el evangelio, como Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, revestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, el cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Entonces, eso es de hecho de las relaciones entre hermanos en la iglesia. Cuanto aún más con la persona más cercana que yo tengo. Entonces, ¿cómo soluciono el alejarnos? Si es uno, la gran visión de Dios, Dios es Dios. Dos, vea su palabra, ¿qué dice la Biblia? Y tercero, recuerda el evangelio. Si Dios me tratara a mí como yo la estoy tratando a ellos ahora, ¿dónde yo estaría?
Sí, en esa misma línea, es como decir que hay una lucha, como un pulso con Dios primero, antes que con mi cónyuge. El problema primero es entre yo con el Señor, no con mi pareja. Y creo que el primer paso es resolver esa situación. Entonces diría que paso uno, estar a solas con Dios y pedirle al Señor que te dé un diagnóstico de tu corazón, ya sea en cuanto a la situación que están viviendo o la relación en sí. ¿Qué anda mal contigo? Antes de pensar en todo lo que ves mal en el otro, ¿de qué manera tú estás contribuyendo al problema? Porque pecado hay en los dos, siempre. Dos, diría orar, mucha oración. Yo creo que muchas veces vemos la oración como algo como, ay sí, voy a orar. No, o sea, la oración es una arma poderosa en la batalla espiritual. Entonces, la realidad es que tú no tienes control ni sobre tu propio corazón y mucho menos de tu pareja. Entonces, solo Dios puede suavizar su corazón o ayudarlos a manejar cualquiera que sea la batalla que están sobrellevando. Así que, a solas con Dios, en oración. Tercero, como termina el pasaje de Colosenses, sea agradecido. Yo creo que la gratitud es una arma tan poderosa contra la queja y el resentimiento. Yo creo que haciendo un pacto con el Señor de no quejarte de tu pareja por un mes, vamos a decir, 30 días, sin quejarte, ni en tu corazón, ni mucho menos a la persona o a otros sobre tu pareja. Creo que eso hace un trabajo muy profundo en tu corazón. Y añade a eso, en vez de quejarte, cada vez que te llega una razón para quejarte, pídele al Señor ayuda para identificar algo por lo cual estar agradecido de esa persona. Y si lo quieres llevar más allá, empieza a externalizarlo, a decírselo, porque eso sana muchas heridas, el ser bondadoso, el ser agradecido. Creo que en el matrimonio caemos mucho en tomar cosas por sentados, y eso es algo que va causando resentimiento y un alejamiento. Entonces, expresar gratitud, bondad, pensar lo mejor del otro. Entonces diría que eso es como empezando con uno mismo, unos pasos que puedes ir tomando, pero luego, después de ese trabajo interior, ya sí diría hablar con tu pareja. Decir, siento que estamos mal o estamos pasando por esto, pedirle perdón por las cosas que Dios te había estado mostrando en el tiempo que tomaste con él, porque sé que siempre es difícil tomar el primer paso, pero la realidad es que eso es lo que el Señor demanda. También creo que el individualismo es un enemigo muy grande en el matrimonio. Yo creo que aquí estamos hablando como de la unión, de la amistad, pero hoy en día hay un espíritu como de querer mantener mi identidad como propia, y en vez de estar peleando unidos para preservar la unidad, como que siempre estamos tratando, cada quien luchando, jalando para su lado, como guardando sus propios intereses. Entonces yo creo que eso es una buena conversación tener, como dice Filipenses, el considerar los intereses del otro como más importante. Entonces creo que cuando cambiamos la perspectiva y ya no vemos el matrimonio como tú y yo, sino una unidad, que los dos juntos estamos tratando de preservar, cambia mucho la situación. Es como decir, suena un poco triste, pero es como decir como que tú vives en una casa y hay una pared que se está cayendo y tú no tienes opción de salir de esa casa. O sea, si tú no estás en esa casa, tú estás en la calle. O sea, no hay opción, no se puede salir de esa casa. Tu única opción es arreglar lo que está dañado en esa casa. O sea, y eso es algo que los dos juntos quieren decir: yo quiero que esto sea el hogar más glorioso posible, que trae gloria a Dios. Entonces no es como que, ay, podemos vivir con esta pared en el piso, podemos vivir con el techo abierto. O sea, eso obviamente va a hacer daño a todo el mundo. Entonces es reconocer que esto es algo de los dos y algo que no somos tú y yo, somos los dos, y cómo ponernos en la misma página en ese sentido.
En 15 segundos te voy a decir, Carlos, esperando a que se me olvidara, lo que dijo Sara es súper importante, porque Aníbal lo mencionaba también, y Heidi, el término pacto. Si sabemos, como dice Sara, que estamos, como dice en inglés, stuck with each other, no hay opción. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Punto. No hay opción. Si ese es el punto de partida, la única opción es o resolvemos esto juntos o vamos a ser miserables por el resto de la vida y solo tenemos una. Entonces yo creo que eso es algo que a veces como que se le olvida a las parejas, es no hay opción, resolvamos esto o estamos aquí stuck.
Bueno, y lo que me estaba escuchando a los dos, en realidad lo que se me vino a la mente es que va de la mano con lo que acabas de decir con el pacto. Sabes, el problema cuando tenemos problemas nosotros, todos nosotros en matrimonio, porque todos nosotros tenemos problemas, nomás para que sepa, todos tenemos problemas. Pero creo que lo que el Señor ha hecho en nosotros como parejas, por la gracia del Señor, es porque hemos llegado al punto de entender que nuestro matrimonio no es acerca de nosotros. En realidad, el Señor no nos pone juntos solamente por nuestra propia felicidad. Es la única razón, en realidad, la razón primordial por la cual el Señor los puso ustedes juntos, para los que están casados, es para que vivan para la gloria del Señor, para su propósito, para lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, el pacto no solamente te mantiene atado a la persona que el Señor te dio, pero el pacto te recuerda que te ató a esa persona para sus propósitos. Yo pienso que muchos de los problemas que hay en el matrimonio es pensamos que nuestro problema es solamente acerca de nosotros. O sea, la motivación por la cual nosotros sí tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para arreglar lo que tengamos que arreglar es porque al fin y al cabo nuestro matrimonio no es solamente acerca de nosotros. Es acerca del Señor y su gloria y sus propósitos.
Yeah. Amén. Gracias. So, una cosa que tenemos que recordar cuando estamos en la batalla: nuestro cónyuge no es nuestro enemigo, estamos juntos peleando, pero muchas veces lo que pasa es nos sentimos solos porque no queremos abrir nuestra vida a otras personas, ¿verdad? Por eso también pusimos viviendo el matrimonio en comunidad. Nosotros necesitamos los unos a los otros. Cada matrimonio debe tener una pareja mentor, alguien que ellos pueden decir, yo quiero un matrimonio como de ellos. No es un matrimonio perfecto, pero es algo que ustedes admiran. Y también deben tener otros matrimonios que ustedes hacen la vida junto con ellos, están en la misma temporada, tal vez tienen hijos de las mismas edades, pero están haciendo una cosa juntos, están persiguiendo lo mejor para su matrimonio y están animándose los unos a los otros para seguir creciendo su matrimonio. Y no es que los esposos están por aquí y las esposas por acá hablando de los unos de los otros, no. Son personas que realmente quieren glorificar a Dios en el matrimonio y buscar crecer juntos. Y también tener personas que nosotros estamos discipulando, personas que nosotros estamos invirtiendo. Mi esposa y yo, de jóvenes, empezamos a aprender del matrimonio y de inmediato empezamos a compartir con otros matrimonios. Jonathan y Sarah, quiero escuchar de ustedes, pero le voy a poner un contador ahí y va a ser breve, porque quiero escuchar a Daniel y Nena también. No, cuénteme si ustedes han tenido en su vida una pareja así como mentores y el beneficio de tener una pareja mentor así.
Sí, cuando nos casamos, al principio teníamos, de hecho nos mudamos y empezamos de cero, lo cual fue una gran bendición, con nuevas relaciones, nuevas amistades. Y Dios puso allí quien era pastor nuestro, uno de los pastores en la iglesia y pastor directamente con nosotros, Luis Méndez y Vilma Méndez. Y ellos fueron de gran bendición para nosotros como una pareja de recién casados, porque en aquel entonces ya ellos tenían casados como 15, 20 años, nos llevaban mucha experiencia y caminaron mucho con nosotros desde el principio, desde celebrando las victorias y las cosas buenas y estando presente en nuestras vidas, como también Luis reuniéndose conmigo y mentoreándome, y literalmente a veces yo venía con problemas o con cosas y me decía, me llevaba esa visión de Dios, ¿dónde está Dios en eso? Cuéntame, ¿qué está haciendo Dios? Y Sara también tenía a otras mujeres, incluyendo Vilma, en su vida. Y el pasar tiempo con ellos, verlos a ellos como pareja, como padres, caminando con el Señor, fue de mucha ayuda para nosotros. Y el tener a alguien con quien conversar de cualquier cosa, de nuestra vida y nuestro matrimonio, desde un principio fue muy, muy saludable y de mucho beneficio.
Sí, solo la realidad es que la palabra de Dios en Tito 2 habla a la mujer que enseña a otras mujeres a amar a su esposo. O sea, es algo que la Biblia le manda a la mujer enseñar a otras mujeres. O sea, eso es interesante porque dice que necesitamos ser enseñadas a amar a nuestros esposos. Porque obviamente al principio lo que uno siente hay mucha emoción, pero luego entra como hay un amor práctico que se aprende con el tiempo y la experiencia. Y de esa manera, gracias a Dios, he tenido muchas mujeres en mi vida que me han enseñado, han caminado conmigo. Así que sí, las animo en ese sentido.
Okay, Daniel y Nena. El conflicto es inevitable, ¿verdad? Perdón. Desde tu perspectiva, ¿cómo puede la iglesia ayudar a normalizar la mentoría para que se sienta segura, edificada y no como una señal de fracaso?
Nosotros como iglesia siempre estamos haciendo un esfuerzo por crear lugares donde la gente se sienta en comunidad. Algo que a nosotros nos ha beneficiado mucho en nuestro matrimonio es rodearnos o estar siempre cerca de personas que están en la misma etapa de vida de nosotros y que uno puede ver en sus vidas modelo de vida. Pero también Dios nos ha permitido darnos la oportunidad de rodearnos de personas que son más jóvenes que nosotros, que también nos enseñan cosas de su vida. Siempre nuestro deseo como iglesia es que usted encuentre un lugar donde pueda ser escuchado, un lugar donde usted pueda sentir confianza para abrir su corazón, y un lugar donde usted pueda recibir un consejo de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia. Y por supuesto que siempre cuesta trabajo para aquellos que están pasando por dificultades o no, pueden no tener estas dificultades, pero seguir teniendo la necesidad de encontrar un consejo o alguien que le guíe o alguien que le anime o alguien que le exhorte. Siempre es difícil dar ese primer paso, pero cuando uno lo da, uno puede encontrar mucha sabiduría, uno puede aprender, como decía por ahí la gente mayor allá en mi país, en cabeza ajena. Las experiencias de otros nos pueden ayudar a nosotros a prevenir dificultades, a solucionar momentos difíciles, pero también nos pueden ayudar para visualizar en nuestra vida lo que hace falta. Es interesante cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la bendición de ser amigos por muchos años, ahora tenemos 2 años de conocer a Sara y a Jonathan, pero cuando uno está con ellos, uno puede aprender que lo que uno ve de ellos desde el púlpito, desde la plataforma, es verdad también cuando no lo están. Entonces, es valioso esa parte para mí, porque no solamente la Biblia a los pastores nos da la autoridad a través de su palabra de decir las cosas que decimos, o sea, no somos nosotros, sino su palabra hablando a través de nosotros, pero el ejemplo de vida también es importante. Por eso yo creo que todos nosotros, no importa cuántos años tienes de casado, si recién estás casado o ya tienes muchos años de vida, siempre vas a necesitar alguien que te puede ayudar en tu caminar como pareja, como matrimonio cristiano.
Sí, y la parte que vemos, que estábamos también hablando de vivir en comunidad, el Señor nos creó, nos diseñó para vivir en comunidad. Y en la iglesia lo que vemos que lo que Dios quiere para la iglesia es que la iglesia viva en comunidad. Y esta parte de mentorearnos no es nada más porque algo está mal con mi matrimonio, es porque nos necesitamos unos a otros, porque nos edificamos unos a otros. Esa frase unos a otros en la Biblia está en muchísimas partes. Entonces, cuando nosotros fomentamos también relaciones interpersonales en la iglesia, porque aquí es mi convicción que mis mejores amigos tienen que ser personas que aman al Señor, que me enseñan a amar al Señor más, que me desafían a amar al Señor más, porque si yo busco amistades así en otros lugares, fuera de la iglesia, no voy a encontrar lo que yo necesito para crecer. Entonces, cuando nosotros fomentamos esas relaciones en la iglesia, es mucho más fácil que si algo está sucediendo, yo me pueda sentir, si algo está sucediendo en mi matrimonio, yo me pueda sentir con la confianza de ir a una pareja, vamos a decir a mi amiga Heidi, y poder buscar su apoyo, su consejo, porque ya tengo esa relación con ella. Y es importante que hagamos esas relaciones interpersonales, no solamente con gente de nuestra edad, sino también con gente mayor, con más madurez espiritual, con más experiencia, pero también invertir en la vida de gente más joven, y no nada más joven de edad, pero también que son más nuevos en la fe. Y eso es algo que el Señor también vemos en las Escrituras, que está ese modelo.
Sí. Solamente para solamente para reafirmar una cosa. No solamente Dios quiere usar a alguien para bendecir mi vida, Dios quiere usar mi vida para bendecir a otras personas. Mire, todos los que hemos pasado por conflictos, de alguna manera u otra, podemos usar esa realidad de la dificultad de la vida para enseñarle a otros, para motivar a otros a que en Cristo, sometidos a su palabra, con la dirección del Espíritu Santo, es posible resolver lo que tenemos que resolver en el matrimonio. Porque esta idea de Dios del matrimonio es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Y si usted y yo enfrentamos la vida, los matrimonios, las dificultades, entendiendo que no vamos solos, tenemos a Dios, su palabra, tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos a la iglesia, que Dios la dotó de hermanos maduros en la fe que nos pueden ayudar a caminar en las dificultades. Pero también recuerde, Dios lo quiere usar usted para ayudar a otros que quizás están pasando por lo que usted ya pasó y ya tuvo victoria.
Amén. Gracias, Daniel.